Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 5. Se encontraba sumido en el desvanecimiento cuando las campanas de la iglesia tañeron, asediando su sueño. Se resistió un poco. El cansancio del viaje lo invitaba a regresar a la placidez del silencio. Sin embargo, los tañidos le impidieron caer otra vez en los brazos de Morfeo. Abrió los ojos pesadamente y descubrió que Mario no estaba con él en la estancia. Supuso que habría ido a despertar al abad según su costumbre, saliendo en silencio para no molestarlo. Al incorporarse, observó que las ascuas de los braseros habían perdido la batalla contra el frío aquella noche. Se levantó del camastro echándose sobre los hombros la pelliza. El vaho y cierta humedad se descolgaban por la habitación junto con las campanas que no presagiaban nada bueno, ya que era un tañido de urgencia, como si la comunidad entera debiera estar alerta por algo que había pasado. Avivaba el fuego con el urgón cuando Mario entró agitado, con los ojos cargados y el rostro pálido bajo la luz de una lámpara de metal. El gesto del muchacho anunciaba alguna calamidad y él se intranquilizó. «Mi señor, es necesaria vuestra presencia». «¿Qué ocurre? Todavía no es laúdes». Encendió un cabo de vela tomando el fuego de la chimenea mientras el oblato dejaba el farol y se acercaba apresuradamente para asistirlo. «Es nuestro señor abad». Alvar sintió un pequeño escalofrío y un temor profundo colándose por las galerías de su alma. Se enfundó el hábito y se calzó los borreguíes a toda prisa. «¿Qué sucede?», preguntó con un nudo cerrado sobre el estómago. Al monje le temblaban el cuerpo y la barbilla y solo sabía negar con la cabeza, como si la desgracia hubiera cabalgado esa noche junto a su cama y se hubiera empapado de ella. «¿Pero qué pasa con don Rafael?», le apremió levantando el tono. «Yo... me cuesta decirlo, ilustrísima». Alvar chascó la lengua, hastiado de impotencia, y se colocó la túnica a prisa. Salió tras los pasos de Mario, ajustándose la pelliza sobre el manto cardenalicio, con las campanadas todavía resonando por las galerías del cenobio. Los nervios se aposentaron en sus dientes y estuvo a punto de lanzar una maldición cuando llegaron a la planta baja del claustro. Mario lo guió hasta la iglesia, informándole que sería más rápido por ese camino, claro. Entró tras el joven en el templo con el alma cargada de malos presagios, y juntos recorrieron todo el transepto, la nave transversal que conformaba la planta de cruz latina. El invierno que se apretaba contra la abadía ahora parecía cernirse sobre él, inundándole el alma. Algo le ha ocurrido a Rafael, se dijo, y ese pensamiento le obligó a tragar saliva desencajado. Salió por la puerta de los muertos, llamada así por ser el umbral por el que conducían a los difuntos al cementerio, sin perder el paso ágil del oblato. Un golpe helador de la sierra le zarandeó el cabello y la barba, haciendo que le castañetearan los dientes. Luchando contra el muro de aire que no daba tregua, bordearon el cementerio hacia la casa abacial, situada en uno de los extremos del compás. En su cabeza se agolparon las imágenes intensas del día anterior con Rafael y ese gesto suyo de arquear siempre las cejas. Preguntó a Mario si el asunto era grave, y este asintió apenas, con el rostro ceniciento y la pena despintada en los ojos. Tragó de nuevo saliva y aceleró el paso, conteniendo su desazón y los recuerdos salvajes que deseaban llenarle el ánimo de desesperanza. Al llegar a la puerta principal de la casa abacial, observó una pequeña aglomeración de monjes que soportaban la inclemencia del tiempo. Mario pidió paso y entró primero en la estancia. Alvar lo hizo tras él. Un salón grande se extendía tomando la planta baja del edificio. Era la primera vez que estaba en aquella casa de dos pisos, pues en sus tiempos no existía, y el abad habitaba en la celda donde él había sido aposentado aquella noche. Las brasas de la chimenea iluminaban pobremente las escaleras del fondo que ascendían hasta las cámaras superiores. El calor algo exiguo del hogar le reconfortó el cuerpo al entrar, mientras la urgencia y el miedo devoraban sus entrañas. Avanzó con Mario cubriendo los escalones de dos en dos. Al llegar al segundo piso, descubrió al prior, don Leandro de Lerma, santiguándose con gesto torvo al fondo de la galería. Este, al oírlo llegar, se giró y lo miró con la faz compungida. «¿Pero qué está pasando?», se preguntó de nuevo. Obvió todas las estancias aledañas y se dirigió directamente al aposento del abad con la lámpara encendida y la angustia creciendo en su interior. Se detuvo de golpe en el umbral al contemplar el rostro de Rafael ladeado hacia su izquierda y hundido sobre la cama sin vida, tan pálido como una estatua cementerial. Un pequeño hilillo de sangre seca se descabalgaba desde su nariz y por su mejilla derecha hasta la oreja. Al verlo allí, sin aire en sus pulmones, sintió una soga invisible al cuello. Se aproximó con la respiración exigua hasta que, sin poder evitarlo, emitió un exabrupto y tomó una bocanada para no ahogarse.
«Maestro, maestro». No, «No, no, señor mío», dijo arrodillándose frente al camastro con la amargura ya desbordada. Colocó la lámpara de metal sobre una banqueta y el rostro níveo de su maestro, que tenía los ojos hundidos y la boca abierta, se tornó anaranjado. En la estancia flotaba un olor desagradable, a heces y orín. Un olor que provenía del hábito de Rafael, claro. Alguien tras él contuvo una pequeña arcada y atisbó de soslayo que era Mario. Mario se tapaba la boca entre sollozos silenciosos y algún requiescant in pace de don Leandro. Se masajeó las sienes percibiendo la tormenta desatada sobre su pecho, una que le obligó a inclinar la cabeza. Sintió sobre ella una corona de congoja descomunal que le pesaba demasiado para articular palabra. Se negó que aquello estuviera sucediendo. No podía ser real. No podía ser cierto. Su mentor había muerto apenas unas horas después de su llegada, como si fuera una broma macabra del destino. Levantó la mirada, pero no la cabeza, y el rostro pálido de Rafael le negó la posibilidad de estar en un sueño.
Mario lo encontró así al venir a despertarlo para vigilias. Una gran pérdida,
murmuró el prior don Leandro.
Dios lo tenga en su gloria.
Con la mano temblorosa, Alvar le cerró los párpados y percibió que le costaba bajarlos un poco. Después le tomó la temperatura sobre la frente y comprobó que el cuerpo había perdido calor, pero no en exceso.
No hace mucho tiempo que ha fallecido. Tal vez unas horas, se dijo. Pobre Rafael, que Dios guarde vuestra alma.
Durante todos aquellos años había dado por supuesto que su maestro siempre estaría ahí, que su muerte era algo lejano, como si el Altísimo le hubiera puesto en su camino un ángel custodio. Cuanto más miraba su rostro, más intensa era la congoja que se le agolpó en los pómulos y le desencarceló las lágrimas. Temblando, desencajado y con la respiración agitada, expandida por la sala, tuvo que hacer un esfuerzo ímprobo para cerrarle la boca con delicadeza. A su espalda se oyeron unos pasos precipitados y vislumbró, por el rabillo del ojo, la llegada del subprior Bernabé. Este, con el rostro afligido y el aliento tomado, abrió los párpados desmesuradamente al ver el cuerpo inerte.
«Requiem aeternam donai, domine»,
musitó, y persignándose eficazmente, repitió de forma inconsciente:
«Concédele el descanso, eterno Señor. Ha sufrido una mala muerte».
Alvar giró la cabeza con los ojos encendidos, rojos del dolor, y le clavó una mirada torva. Conocía de sobra aquella expresión. Indicaba que había fallecido de forma súbita sin recibir la extrema unción. Sacramento que aliviaba el peso de los pecados para acceder al reino de los cielos. Esta forma de morir podía conducir a Rafael al purgatorio o, en el peor de los casos, al infierno. El paso al otro mundo, salvo por un accidente, se concebía pues como una agonía lenta hasta que, conferida la unción de enfermos, el alma abandonaba el cuerpo para viajar al paraíso y aguardar hasta la resurrección. No iba a permitir que nadie pusiera en duda que su maestro había entrado en él, principalmente porque era un preste de su iglesia, bautizado y confeso, y que además había comulgado y asistido a la Eucaristía, el sacramento salvífico por excelencia.
Ya compensará Dios todo lo que tenga que compensar para que don Rafael esté en su seno. ¿No creéis, su prior?
Este, al cruzar la mirada con él, se santiguó agachando la cabeza y las bolsas de sus ojos se pronunciaron aún más.
Por supuesto, era un hombre santo, claro, afirmó finalmente el monje.
Alvar lo miró durante unos instantes más, enjugándose las lágrimas. Después se giró hacia el prior don Leandro, que asintió dando a entender que estaba conforme con sus palabras. Observó de nuevo la pálida máscara de Rafael, hueca y desoladora. Apoyó sus labios en la frente fría de su maestro y en voz baja le susurró cuánto lo había amado. ¿Cuánto lo echaría de menos sabiendo que no estaba ya en el mundo? lanzó una plegaria en latín para que Dios acogiera el alma de su maestro, deshaciéndose en una honda tristeza mientras acariciaba su rostro. Alvar abrió finalmente los párpados y de pronto se quedó mirando su cuello. Allí faltaba algo. Perplejo, se echó hacia atrás y se enjugó las lágrimas para tratar de localizar el objeto que no encontraba. La desolación se había enseñoreado de tal manera de su razón que no se había percatado de los detalles que componían aquel cuadro fúnebre. Se irguió para contemplar el bosque y escrutó la figura de Rafael. Siguió el hilillo de sangre que recorría su mejilla derecha, pero no halló manchas en la cama. Desvió la mirada bajo el camastro y descubrió una pequeña palangana sin agua, un cuenco de madera de 2 palmos de ancho y un trapo bastante húmedo junto a él. Tomó el trapo y vio que goteaba. Lo retorció con ambas manos y un líquido negruzco y rojizo se precipitó sobre el cuenco. Mario emitió un suspiro al ver aquella masa de agua negra y carmesí. Tras el oblato, el prior Don Leandro se tapó la boca y el superior Bernabé se santiguó de inmediato otra vez.
Dominus qui custos es mei, me ilumina, custodi, rege et guberna, amén, dijo el hermano Bernabé. Protégenos a todos, Señor. Parece que el anticristo mismo haya escupido sobre ese lienzo. No deberíais tocarlo, ilustrísima.
Con solo centrar la vista en el cadáver de su mentor, sentía la aflicción golpeando las puertas de su alma con fuerza. Alvar negó con la cabeza suavemente y se obligó a razonar.
«Céntrate, Alvar, céntrate», se dijo.
Mientras se retiraba aún más, observó por unos instantes al superior y dedicándole una mirada sin acritud, regresó al escrutinio de aquella escena. Se acuclilló para tocar el agua sucia ante el asombro del resto y entre los intersticios del suelo, justo antes del espaldar de la jamuga, detectó unas vírgulas negras y cruentas. Rasgó con el dedo y una pasta sanguinolenta y oscura se desprendió bajo la yema. Buscó para ver si encontraba más rastros de sangre, pero no halló ninguna otra señal, ni sobre el resto del entarimado, ni en la cama, ni en el reclinatorio. Sorteó la silla, que estaba extraordinariamente separada de la mesa, y se acercó a esta. Sobre el maderamen reposaba la Biblia de su maestro, una escudilla de barro vacío con algunas semillas negras y un pequeño cuchillo. Ante las miradas atónitas del prior Don Leandro, del hermano Bernabé y de Mario, Alvar se acercó lentamente a la puerta del aposento abacial y escrutó la cerradura para comprobar que no estuviera forzada. Después se volvió hacia el cuerpo inerte de su maestro y le observó cuidadosamente los dedos, la dentadura y el rostro limpio decorado con la palidez de la muerte. En aquel instante el prior se acercó por detrás para decirle algo, pero él lo interrumpió con su ánimo más controlado.
Don Leandro, disponed una misa de difunto.
Y el decano asintió.
Si os parece bien, la oficiaré en la hora sexta para rogar por el alma de nuestro abad y para que nuestro señor lo acoja en su seno.
Le respondió este. y el semblante del decano pareció alargarse.
Así daremos tiempo a que acudan a dicha misa los nobles cercanos. Además, dado que ha muerto en la soledad de la noche, sin el consuelo de su comunidad, me gustaría que se cantara el salterio durante el día de hoy hasta que recomience el velatorio en vísperas. Tal vez sienta así que su alma nunca estuvo sola.
Sois el prior, ahora estáis al cargo. Nadie mejor que vos para organizarlo todo, le dijo Alvar acercándose hasta la mesa para acariciar la Biblia en griego.
Es vuestra,
contestó el prior don Leandro a su espalda.
Hace tiempo me entregó un escrito en el que se ordenaba que, tras su fallecimiento, se os entregase su Biblia junto con su cruz. Se rió cuando le dije que el Señor le tenía reservados muchos años en vida para hacer el bien. Sé que era como un padre para vos,
dijo frotándose las manos dentro de las mangas.
Si os parece bien, ordenaré al hermano Fausto, el boticario, que prepare el cuerpo del abad para el velatorio de esta noche y el posterior sepelio de mañana.
Sí, en cuanto sea así, hacedme el favor de entregarme el crucifijo. No lo veo en su cuello ahora.
El prior asintió sin mirar siquiera a Rafael. Era obvio que don Leandro, un hombre perspicaz, también había echado en falta la cruz en el cuello del cadáver.
Por supuesto, así será.
Alvar le dio las gracias. Después, ignorando el rostro compungido del superior Bernabé, escrutó una última vez la sala y el cuerpo de su mentor. Tomó el candil, la Biblia y salió del aposento junto con Mari. Caminaron por la galería superior hasta llegar de nuevo a la escalera. Abajo, en el salón abacial, los monjes se deshacían en lamentos llevándose las manos a la cara. Notó que Mario caminaba junto a él, con preguntas burbujeando en su interior. Le debía de haber extrañado que su mirada triste hubiera dado paso a un escrutinio tan exhaustivo de toda la escena del crimen, de toda la celda. Alvar comprobó el cerrojo de la puerta principal del edificio para asegurarse de que tampoco estaba forzado. Traspasaron el umbral y una vez fuera, azotados por el viento glacial y alejados prudentemente, Mario no pudo soportar más su curiosidad y desató su lengua.
Ilustrísima, ¿qué está pasando?
El abad nunca se quitaba su crucifijo, ¿verdad?
Hace un año tenía uno de madera que acabó rompiéndose y lo cambió por una pequeña cruz arzobispal de latón. Sin embargo, nunca vi que se los quitara, ni el primero ni el segundo, ni siquiera para dormir, ilustrísima. Escúchame atentamente. Busca al hermano Mateo, el cocinero, y tráetelo a mi celda. Quiero saber quién lo encontró muerto. Fui yo, ilustrísima. No, Mario. ¿Quién lo encontró antes de ti?
Alguien cambió el cuerpo de posición,
le dijo, y Mario frunció el entrecejo.
Todas las cosas caen hacia la tierra, ¿no, Mario? Y la sangre, por muy santa que sea, también.
Ilustrísima, no os comprendo.
Verás, le dijo en un susurro, deteniéndose. La sangre de Rafael debería de haber goteado sobre la cama, dado que su cabeza está ladeada hacia la izquierda. Sin embargo,
La sangre surca su mejilla derecha hasta la oreja. Así que falleció en una postura diferente de la que tenía cuando lo hemos visto.
Y ahora apresúrate y no digas nada a nadie.
Vio partir a Mario a toda prisa, dejando tras él un vaho denso que se desvanecía al instante. Por su parte, él caminó pegado al muro del cementerio para guarecerse del vendaval blanco. En su cabeza se conformaba ahora un mosaico cuyas teselas eran los detalles de un lienzo que se encontraba en la casa abacial. Una pintura fúnebre que le gritaba que su maestro y mentor no se había reunido con el señor por voluntad de este, sino por la de los hombres. Avanzó haciendo crujir la nieve bajo sus pies y se sintió tan abandonado como un barco naufragado en una playa rocosa. Superó el muro cementerial y con paso presuroso se introdujo por la puerta de los muertos, buscando cobijo en el transepto de la iglesia. Se dijo que tal vez no tenía que haber regresado a Castilla. Al penetrar en el claustro se topó con Amancio de Piedrahíta, el maestre escuela, que caminaba a pasos cortos. Le auxiliaba el hermano Gonzalo, el joven monje de cara redonda que era el confesor de Isabel. Se detuvieron un instante y el anciano afirmó que la calamidad se cernía sobre la abadía con la muerte repentina del abad. El hombre le tomó las manos y se acercó hasta abrazarlo con el rostro verdaderamente compungido.
No os imagináis cuánto le voy a echar de menos al bar,
le dijo el hermano Amancio, con el deje de su burgo natal, Castro Caldelas.
Es una suerte que estéis aquí para darle sepultura. Ayer fue más que obvio para toda la comunidad que don Rafael estaba henchido de felicidad porque estuvierais aquí.
Lo sé, aunque no llegó a decirme el motivo para hacerme venir aquí, le contestó.
Yo no puedo contestaros a eso, pues lo desconozco,
dijo el maestro escuela con una sonrisa triste y vaciada de dientes.
Nadie de vuestra comunidad sabía de vuestra llegada hasta que aparecisteis de improviso.
Ya lo imaginaba.
Me quiero creer, según la experiencia de mi avanzada edad, que no hay nada de vital importancia salvo Dios. Ni siquiera vos, Álvaro, ni vuestro cargo en la curia papal.
Decís bien, hermano Amancio, respondió.
Todos somos seres contingentes. Todos somos pecadores. Todos debemos ser temerosos de Dios. Y todos estamos condenados, a menos que la gracia del Señor nos redima y acepte nuestro arrepentimiento. Ay, del que no haga acto de contrición, ese sufrirá castigo eterno por Proterbo.
Y Álvaro sintió esbozando una sonrisa desprovista de alegría ante las palabras del maestro escuela. Recordaba muy bien cuánto le gustaba al hermano Amancio hablar del infierno y sus castigos, y cómo causaba el pavor de los novicios a los que impartía las artes. Así se lo había parecido la primera vez que lo vio sentado tras el scriptorium en la biblioteca, escrutándolo como una gárgola mítica, o cuando más tarde golpeaba con su cayado el suelo, haciendo vibrar las maderas de las pandas superiores mientras explicaba los dolores eternos que les esperaba a los impíos. Representaba, sin saberlo,
La forma en la que una parte de la iglesia trataba de gobernar a las almas ignorantes. El infierno y todas sus maldades y castigos, a su juicio, no eran más que un hurgón que avivaba el miedo. Y cuando éste imperaba, la vida y las personas se hacían pequeñitas. Ahora, sin embargo, la figura corva del maestre escuela, su rostro envejecido y sus ideas sobre el averno, solo le generaban un sentimiento de piedad y de ternura. Sin duda, el arrepentimiento es necesario para poder mejorar en algo, mi querido hermano Amancio, le dijo Alvar. Pero quiero pensar que Dios concede su gracia también por el amor que hemos dado y hemos recibido en esta vida.
Sí, el amor de Dios se gana con sufrimiento y con arrepentimiento, temiendo al infierno y rechazando sus maldades como los santos mártires, hijo mío,
insistió el hermano Amancio apretando sus manos con cariño. Perdón. Sí, bueno, pudiera ser maestre, pero no olvidéis que el miedo sin amor es sin duda el sentimiento más poderoso para que los leones se vuelvan corderos, para aplacar toda idea crítica, todo el sentido lógico y racional. Jesucristo es el verdadero modelo en esto, pues predicó su amor al prójimo y a Dios y se enfrentó con coraje al miedo de la pasión con tan solo eso. El anciano sonrió afablemente y él le devolvió el gesto. Aunque no tenía la esperanza de convencer al férreo espíritu del hermano Amancio, tal vez dulcificase su visión.
Siempre confiasteis demasiado en la razón y no tanto en la fe como os enseñé. Pero bueno, ya no puedo enseñaros nada más. Vos sois el gran teólogo.
Se giró hacia su lazarillo con humildad.
Y creedme, hermano Gonzalo, creedme, si os digo que este hombre que veis aquí posee una razón ingobernable. Siempre tuvisteis ideas que fueron un calvario para mí y respuestas demasiado independientes.
Alvar le besó el dorso de las manos con cariño y desvió la mirada al padre Gonzalo, que sujetaba como una atalaya al anciano por uno de sus brazos. El maestre murmuró en galego algo para sí incomprensible y agitó algo las manos frente al rostro de Alvar para quitar importancia a toda aquella conversación. Don Amancio se ha empeñado en ver a don Rafael una última vez y nos encaminábamos a la casa abacial, explicó el joven sacerdote.
Sí, entiendo, dijo Alvar, observando al anciano. Tan testarudo como siempre.
Ningún evitará que besa o cadáver do que soy o meu abade durante tanto tiempo,
contestó en galego sin ser consciente. Seguro que no, dijo Alvar y desvió la mirada hacia el padre Gonzalo.
Según me dijo don Rafael, sois el confesor de doña Isabel de Guzmán, ¿no?
¿De doña Isabel Osorio decís?
Alvar comprendió que había utilizado el apellido de soltera de Isabel en un desliz que el maestre escuela no dejó pasar por alto y por el que le dedicó una mirada incómoda. Su antiguo profesor conocía el motivo por el cual él se había marchado de allí en el pasado y supuso que otros en la abadía también lo sabrían.
«Así es», contestó Alvar disimulando su desajuste. «Espero que se encuentre bien».
«Perfectamente», afirmó, aunque sus pupilas le dijeron lo contrario, como si destilasen una desazón y una sombra envolviera su asentimiento. Alvar ya había sospechado algo cuando Rafael le había dicho que Isabel era, todo lo feliz que se podía ser con semejante hombre. Probablemente la veréis en la iglesia esta tarde, en el oficio de difuntos. Se sintió desconcertado al escuchar aquellas palabras, y sin saber qué responder. Estas palabras lo arrebataron de tal forma que tuvo que hacer un esfuerzo para que su agitación no se notara. No supo si Amancio había percibido su estremecimiento, pero este lo escudriñó durante unos instantes. Alvar, mostrando su mejor máscara, le devolvió una mirada tranquila. El anciano solo rindió la cabeza suspirando y, tal vez apiadado de él, interrumpió la conversación alegando que no podía mantenerse ya por más tiempo quieto por el dolor que le producían sus rodillas. «Bueno, abrigaos bien, maestre», le dijo al despedirse. «El invierno este año es tan frío que quita la vida».
«Sí, bueno, poca vida me queda ya»,
le dijo irónico. Se perdieron tras la puerta que conducía a la iglesia y Alvar continuó su camino ascendiendo hacia la celda donde estaba aposentado. Su cabeza bullía como un hervidero. La estampa mortuoria de Rafael, su asesino suelto, las piezas del mosaico tratando de encajarse y, bajo todo eso, un pánico soterrado que amenazaba con desatar una tormenta en su interior. Esa tarde, muy probablemente, tendría delante de él, después de 20 años, al único y verdadero amor de su vida, aparte de Dios. Fin del capítulo 5.